¿Cómo es que podemos entender los milagros en la Biblia? No te vayas y te cuento.
La Biblia en podcast.
Hace varios años fui a un viaje misionero a un pequeño pueblo de Oaxaca. En ese pueblo se acostumbraba a hacer muchas fiestas a lo largo del año venerando algún ídolo o personaje bíblico. Recuerdo mucho que cuando estábamos allí tenía muy poco que acababa de pasar el día de San Salvador. Cuando pregunté, ¿quién es San Salvador? Un hermano sonrió y me dijo, es Jesús, pero aquí lo conocen como San Salvador, el que nos puede salvar. Y la verdad fue muy extraño para mí que pusieran a Jesús en la vitrina de todos los demás ídolos. Es decir, tenían ídolos para pedir cosas muy particulares. Si querías dinero, había uno. Si querías esposa, había otro. Si querías un milagro de salud, estaba otro. Ah, y si alguien quería ser salvado, pues para eso estaba San Salvador. Después que pensaba más profundamente en este tema, me di cuenta que en Monterrey tenemos el mismo problema. Despreciamos la salvación que se encuentra en Cristo Jesús y la comparamos con cualquier otra cosa que podríamos recibir de Dios. Sin mucho problema convertimos a Jesús en un Dios mágico que me garantiza hacerme exitoso, hacer mis negocios exitosos, que me ayuda a salir de mis deudas, que me da grandes clases de moralidad y que en general me hace una mejor persona. Y debido a esta mala enseñanza usamos el nombre de Dios en vano como si fuera una fórmula mágica. Y el gran problema con este acercamiento es que tenemos en muy poco aprecio entender la salvación que se encuentra en Él para nosotros y las implicaciones de haber sido salvados. Así que ponte cómodo y leamos juntos Hechos capítulo 3. La verdad central de este texto es que la fe en el nombre de Jesús realmente tiene poder para salvar del pecado y por tanto debemos hablar el verdadero evangelio a pesar de la oposición. En esta ocasión nuevamente tenemos cuatro escenas que nos declaran una verdad muy importante. En la primera escena vemos que en el nombre de Jesús es restaurada la vida de un cojo. Esta historia comienza diciéndonos que Pedro y Juan acuden al templo como a la hora novena durante el momento de la oración. Lucas nos muestra datos importantes que debemos de considerar para entender esta historia. Lo primero que nos dice es que la persona que estaba inválida era coja de nacimiento. La llevaban al templo y la colocaban en la puerta llamada La Hermosa, un lugar muy transitado donde pedían dinero a la gente que pasaba. Por el capítulo 4 sabemos que esta persona llevaba 40 años con este padecimiento. El que Lucas enfatice que esta persona era paralítica desde su nacimiento tiene una carga cultural muy fuerte para la época. En aquel tiempo se creía que este tipo de padecimientos como la sordera, la ceguera y la invalidez eran consecuencia del pecado de la persona o de sus padres. De hecho, si recordamos en Juan capítulo 9, se nos narra la historia de un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Jesús le responde que no fueron por los pecados de ellos, sino para que la gloria de Dios se manifestara en él y después lo sanó. Parece que los discípulos comprendieron bien la enseñanza de aquel entonces. Y como podemos darnos cuenta, la vida de este cojo estaba marcada por su padecimiento y por la supuesta relación con su pecado. Cuando Pedro y Juan entraron al templo, el hombre inválido hizo lo que hacía con cualquier otra persona, pedir limosna. La historia nos muestra que Pedro y Juan lo miraron fijamente prestando una atención importante, posiblemente una atención que nadie más le había prestado a este hombre. Nota importante, no me gusta mucho utilizar referencias al griego cuando predico o enseño, porque después puedo confundir a las personas o hacerlas sentir que no podrán entender la Biblia si no saben griego. O también pensarán que soy muy bueno en griego cuando realmente no lo soy. Pero en esta ocasión, entender un juego de palabras que se usa en el idioma original en esta narrativa es muy importante y nos ayuda a reforzar el énfasis del texto, así que permíteme explicarte algo. Cuando Lucas dice que Pedro fijó su vista en él, la palabra que se usa para decir en griego es la palabra eis. Había muchas formas de decir en griego dependiendo de la acción que se necesitara. La palabra eis hace referencia a penetrar o al centro o al interior de una cosa. Es como decir mira adentro o mira profundamente. Entonces lo que Lucas nos está diciendo es que realmente Pedro y Juan miraron profundamente en la vida de este hombre. Después, Pedro le dice al hombre inválido, míranos. Pero en el griego, esta palabra míranos en realidad son tres palabras, bletson, eis, emas. Como diciéndole al hombre, mira dentro de nosotros o míranos profundamente. Pedro está tratando de hacer una conexión muy especial con este hombre mirándolo profundamente y pidiéndole que los mire profundamente a ellos. Está por suceder algo mucho más profundo de lo que este hombre piensa o siquiera podía imaginar. La historia continúa diciendo que este hombre los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Y sorpresa, la palabra que se usa para decir que este hombre los miró atentamente no tiene la preposición eis. Es decir, Lucas nos muestra que este hombre no los observó profundamente sino solamente con la expectación de lo que iba a recibir de ellos. Ahora, no seamos crueles con este hombre. Es natural que alguien que tiene muchísima necesidad, cuando alguien le pide que lo mire atentamente, esta persona lo va a mirar esperando recibir algo material de parte de ellos. No creo que este hombre cojo se levante todas las mañanas pensando, ojalá que hoy pase una persona que me va a sanar de mis pies y que restaure mi vida por completo. Esto es muy interesante porque es posible que este hombre cojo no tenga aún la capacidad de ver profundamente lo que Pedro y Juan tienen para darle. Pero más adelante veremos que el cojo finalmente entendió. Por eso, Pedro le dice, míranos profundamente. Es evidente que no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. La Biblia nos muestra que Pedro lo toma de la mano derecha, lo levanta y al instante sus pies y tobillos cobran fuerza. El hombre se pone en pie, camina, salta y alaba a Dios. ¿Te imaginas? Tanto tiempo este hombre viviendo una vida con una carga, con un azote, posiblemente creyendo que estaba condenado a vivir de esa manera por su pecado. Tanto tiempo este hombre tirado en la puerta pidiendo limosna y por primera vez puede entrar al templo para adorar a Dios. Es algo maravilloso. El nuevo escenario que Lucas nos presenta es que ahora todo el pueblo lo ve andar y alabar a Dios. Reconocen que es el mismo hombre que se sentaba en el templo pidiendo limosna. Todos están asombrados y llenos de admiración por lo que acaba de suceder. Pero el pueblo no está glorificando a Dios por lo que pasó. De hecho, piensan que el milagro fue hecho por Pedro o por Juan. Veremos más adelante que Pedro los corrige en esta cuestión. Pero a diferencia de ellos, el cojo sabe muy bien a quién tiene que glorificar. Y no es a los apóstoles, sino es a Dios mismo por lo que acaba de suceder. Ahora el cojo puede mirar profundamente dentro de los apóstoles y sabe que su sanidad vino de Dios mismo. Y ahora tenemos la segunda escena en la que Pedro les declara que el cojo fue sanado en el nombre de Jesús a quien ellos repudiaron. Ahora vemos al cojo aferrado a los apóstoles, identificándose con ellos completamente. Pero también vemos que el pueblo estaba lleno de asombro, algo muy parecido a lo que pasó en el Pentecostés después de que descendió el Espíritu Santo, si lo recuerdas. La gente estaba llena de asombro y de alguna u otra manera demandaba una respuesta sobre el suceso. Estaban tan admirados que todos corrieron al pórtico de Salomón donde ellos estaban para seguir viendo lo que estaba sucediendo. Y Pedro con mucha firmeza confronta su asombro diciéndoles, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así como si de nuestro propio poder o con nuestra propia piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Es interesante porque estas miradas de admiración hacia los apóstoles a muchos les agradarían hoy en día. A muchos los sonrojarían o los harían sentir muy bien. Pero los apóstoles de Cristo no. Los apóstoles no esperan recibir ni una pizca de la gloria que le pertenece solo a Jesús. Después de un suceso como este, en nuestra actualidad, ¿qué hubiéramos hecho? Pienso que posiblemente hubiéramos dicho una cosa como la siguiente. Si quieres un milagro en tu vida como en la vida del cojo, tienes que venir a la iglesia con nosotros. Si quieres que Dios te libre de todos tus problemas y de todas tus enfermedades, ven con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Él quiere cumplir todos tus sueños. Él quiere quitar cualquier sufrimiento de tu vida porque la vida no es para sufrirla, es para disfrutarla. Así que confía con todas tus fuerzas en Dios. Y basados en esta extraña verdad, podemos cantar, podemos emocionarnos y podemos hacer toda una adulación idolátrica a un falso evangelio que nos satisface. Es normal que después de un suceso sobrenatural todos corran a ver qué está pasando, pero por favor observemos la respuesta de Pedro para la gente, porque la forma en la que ellos van a responder ante este hecho sobrenatural es predicando fielmente el evangelio de Cristo. Y mira cómo lo hace Pedro. Él no comienza hablando de la iglesia, no comienza hablando de su estrategia, él no comienza hablando del mismo. Él comienza en Dios. Él comienza diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, el Dios de nuestros padres, el Dios de los padres del pueblo de Israel. Este Dios de la historia, este Dios creador de todo lo que existe, glorificó a su siervo Jesús. Ellos conocían a Jesús, vieron sus señales y los milagros. Escucharon su mensaje, de hecho. Y Pedro solamente les está confirmando que efectivamente su mensaje fue verdadero y que efectivamente Dios lo glorificó resucitándolo. Y después dice, este Jesús a quien Dios glorificó es el Jesús que ustedes repudiaron. Ok, seamos honestos. Si las personas después del milagro ya están llenas de asombro y admiración, lo menos que quieres es que se vayan. Pero lo que hace Pedro es recordarles enfáticamente que ellos entregaron y repudiaron a Jesús. Mira lo que dice el texto y cuenta las veces que dice que lo repudiaron. El versículo 13 dice, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. O sea, no solo les recuerda que despreciaron a Jesús, sino que después de que Pilato ya había resuelto ponerla en libertad, ellos insistieron en entregarlo y repudiarlo. El versículo 14 dice, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino y dieron muerte al autor de la vida. Es como si Pedro en el versículo 13 les encajara una daga en el corazón corazón, y en el versículo 14 se las encaja aún más profundo, recordándoles que tuvieron la oportunidad de elegir a Jesús, alguien inocente, en comparación a Barrabás, que era un asesino. Es decir, que Pedro les recuerda que su repudio y su odio contra Jesús era tan fuerte que hasta su juicio fue nublado y decidieron darle libertad a un asesino antes que a Jesús, el autor de la vida. Y finalmente dice Pedro, pero a este Jesús, el autor de la vida, es a quien Dios glorificó, es a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual ahora nosotros somos testigos. Y respondiendo a su asombro, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien bien y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Te imaginas? Hay un milagro, todo el mundo está asombrado, un hombre que era paralítico desde su nacimiento, ahora salta, canta y glorifica el nombre de Dios. Y todos quieren saber qué pasó, a todos les interesa este hecho sobrenatural. Y cuando llegan con Pedro, lo que les dice es, este hombre fue sanado en el nombre de Jesús, el Jesús al que ustedes repudiaron y al que ustedes despreciaron. ¿Te das cuenta cómo Pedro está poniendo el mensaje del Evangelio de Jesús por encima del hecho incluso? ¿Te das cuenta cómo lo que ofrece Pedro después de un hecho milagroso no son más milagros, sino es el verdadero Evangelio de Jesucristo? Es muy evidente que para Pedro la salvación en Cristo tiene un valor incalculable. Sé que cuando hablamos sobre los milagros que se encuentran en la Biblia, es un tema muy delicado para hoy en día, porque en la actualidad estos pasajes se pueden usar para garantizar a la gente que Dios va a hacer un milagro si ellos creen lo suficiente, si dan el dinero suficiente o si realmente lo desean con toda su fuerza para que suceda. Al final de cuentas, si el milagro que tú esperabas no sucede, la vieja confiable siempre es que no tuviste la suficiente fe o no hiciste lo necesario para que sucediera. Por otro lado, en la actualidad también ha evolucionado un poco la forma en la que se habla sobre los milagros o sobre la intervención de Dios, y a esta evolución la he llamado los milagros aspiracionales. Esto no es otra cosa que el abaratamiento del evangelio presentándolo como un producto mágico que tiene la capacidad de resolver todos tus problemas. Esta forma de presentar el evangelio te hace ver como la víctima y romantiza tu pecado, haciéndonos semejantes a una damisela en peligro, y presenta a Jesús como el caballero valiente que nos viene a rescatar cargándonos en sus brazos como todo un héroe. Sé que suena algo fatalista lo que comento, porque podríamos preguntarnos, ¿qué acaso el evangelio no quiere darnos bienestar? ¿Qué acaso la Biblia no dice que él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia? Y definitivamente creo que el evangelio es que Jesucristo trae bienestar a la vida del ser humano, aún en este tiempo. El problema es que para entender este bienestar tenemos que entenderlo de la forma en la que la Biblia lo comunica y no de la manera en la que nos gusta asumirlo a nosotros mismos. Hasta ahora hagamos un resumen de cómo lo ha comunicado esta historia. Hay un milagro asombroso hecho por Pedro y Juan, un cojo de nacimiento ahora puede saltar y alabar a Dios, la gente está asombrada por el milagro, y la forma en la que comienza Pedro a entablar una conversación con esta gente es diciéndoles que Jesús al que ellos repudiaron es al que Dios ha glorificado y ha resucitado. Jesús al que ustedes repudiaron es quien ha dado sanidad completa a este hombre. Es por eso que en la tercera escena Pedro los llama al arrepentimiento. Pedro les dice, aunque obraron por ignorancia, es decir, posiblemente ellos no sabían o no entendían que el Mesías debía de padecer y pensaron que matándole era su fin, pero las escrituras decían que justamente el Mesías debía padecer, y Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Es decir, no había manera en la que Cristo no viniera a sufrir y morir, pero eso no quita la responsabilidad de las personas que lo repudiaron y que pidieron su crucifixión. Y de la misma manera, nosotros mismos somos culpables y responsables de pecar contra Dios. Y ahora Pedro les dice dos cosas maravillosas. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus profetas. ¿Te das cuenta que la primera implicación o el primer llamado que Pedro hace a estas personas es justamente arrepentirse? Ellos tienen que arrepentirse de su pecado, de su culpa, de haber repudiado a Jesús. Esta implicación o este llamado de Pedro sonaría muy raro en una historia donde hay que salvar a una damisela en peligro. Nunca vemos a un caballero llegar con una damisela en peligro y decirle, arrepiéntete de tus pecados. Esto sonaría sumamente raro, pero cuando pensamos a través de la lógica del evangelio, entendemos que todos somos pecadores y justamente el pecado es nuestro verdadero problema. Por eso la Biblia misma dice que la paga del pecado es muerte. A partir de que Adán y Eva pecaron en el Edén, es que la muerte entró en el mundo perfecto de Dios. El pecado causó la separación entre Dios y nosotros y también la muerte física. De hecho, las enfermedades en esta vida y nuestros dolores son consecuencias consecuencia de un cuerpo que se está deteriorando y que finalmente morirá. Y esto es causa del pecado. Recordando al paralítico, podríamos volver a preguntarnos, ¿este hombre nació paralítico porque sus padres pecaron? La respuesta sería no, como ya lo dijimos. Pero ahora déjame cambiar la pregunta. La razón por la que este hombre es paralítico o era paralítico es a consecuencia de que el pecado entró en el mundo y corrompió nuestros cuerpos. La respuesta sería sí. Es decir, la razón por la que tú y yo nos enfermamos y la razón por la que algún día nuestro cuerpo dejará de funcionar es a consecuencia del pecado. No necesariamente de nuestro pecado, sino de los efectos generales del mismo. Sin embargo, este estado vino a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Y desde entonces, todos nacemos en pecado y siendo culpables somos corruptos por naturaleza e incapaces de obedecer a Dios. Mira lo que dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Ahora, no estoy diciendo que las personas no sean capaces de ser bondadosas. Seguimos siendo hechos a la imagen de Dios y por lo tanto tenemos la capacidad de seguir haciendo cosas buenas. Eso es innegable. Pero el pecado ha corrompido por completo nuestra capacidad para amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Y el milagro que Dios hizo en la vida de este hombre nos garantiza que el mensaje del evangelio es suficiente para restaurar aún los efectos físicos del pecado en nuestros cuerpos. Pero también nos recuerda que así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre, es decir, Jesucristo, tendremos resurrección después de la muerte. Porque así dice 1 Corintios 15:21. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ver, Dios puede hacer milagros cuando a Él le plazca. Él puede intervenir en el curso de la historia de este mundo que Él mismo creó y de manera sobrenatural sanar la enfermedad o cualquier tipo de padecimiento que alguien pueda estar sufriendo. Sin embargo, Dios ejecuta estos hechos de manera soberana y de acuerdo a su voluntad y propósito. Esto no puede ser controlado por ningún ser humano. El milagro del paralítico nos garantiza que 1 Corintios 15:21-22 es verdad. Así como todos morimos por Adán, en algún día, de la misma manera, vamos a ser vivificados gracias a la resurrección de Cristo. Y cuando Él regrese, ya no tendremos que tener ningún tipo de sufrimiento o de enfermedad en nuestros cuerpos. Y el milagro del paralítico lo garantiza. Por otro lado, el llamado al arrepentimiento que Pedro hace a la audiencia nos recuerda otra faceta del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios y justificarse. Nuevamente, el síndrome de la damisela en peligro. Cuando hablamos del pecado, también es importante recordar que no somos víctimas. Nosotros hemos desobedecido a Dios. El problema de romantizar nuestro pecado es que abordamos una verdad tan importante lejos del lenguaje y de la perspectiva bíblica. Y la verdad que nos presenta la palabra es que somos culpables y no puedes justificarte por tus acciones. Y debido a la desobediencia es que el pecado entró en el mundo. Ahora observa cómo el arrepentimiento al que Pedro les llama les garantiza que sus pecados serán borrados. ¿Cuál es la garantía que la gente tiene de que realmente sus pecados serán quitados? Pues el milagro mismo del paralítico. A través de este milagro se demuestra que Dios tiene la capacidad de curar lo incurable y que su palabra realmente tiene el poder de perdonar los pecados. Lo segundo que vemos es que el arrepentimiento también abre la puerta al tiempo de refrigerio y de alivio. Para el hombre paralítico, su alivio fue volver a caminar en este tiempo. Una pregunta importante sería, ¿Dios aliviará de la misma manera a todas las personas? La respuesta es no. Definitivamente no todos los paralíticos fueron sanados, ni son sanados hoy en día. Pero la siguiente pregunta sería, si Dios no me sana físicamente de manera sobrenatural, ¿yo no puedo disfrutar el bienestar y el alivio que me puede dar su evangelio aquí y ahora? Y también tendríamos que responder nuevamente que no es así. Es decir, que a pesar de que Dios decida por su soberana y santa voluntad no sanarnos físicamente de algún padecimiento, nuestra confianza está en que Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestros pecados y quitó de nosotros la culpa y la deuda que nos separaba de su presencia. Y esa obra de Jesús en nuestras vidas nos garantiza que a pesar de que no seamos sanados de todas nuestras enfermedades, cuando Él regrese, cuando Cristo sea enviado por su iglesia, estaremos estaremos con Él para siempre en un mundo donde ya no existe ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. Ok, pero si nos quedamos hasta aquí, pareciera que escuchamos el Evangelio, creemos en Él, somos perdonados y es como si Dios nos dijera, muy bien, qué bueno que ya pusiste tu fe en el Evangelio, qué bueno que ya crees en mí, vive tu vida y nos vemos hasta que Cristo regrese. Esto para nada es así, porque justamente el texto nos garantiza que Cristo está con nosotros aún en este tiempo y desde su presencia hoy recibimos refrigerio y alivio para cualquier adversidad que vivamos. Porque los efectos del Evangelio de Jesucristo no se disfrutarán solo en la eternidad, sino que desde ahora podemos ser aliviados por su santo Evangelio, por su muerte en la cruz del Calvario. De hecho, es justamente de lo que los discípulos son testigos, de que Cristo resucitó, que envió a su Espíritu Santo y que su presencia ahora está con nosotros en este tiempo de refrigerio y de alivio para nuestras vidas. Y en la siguiente sección del discurso de Pedro nos da más luz para entender de qué se trata este alivio. En el versículo 20, Pedro dice que el pueblo debe de arrepentirse para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de alivio y de refrigerio desde la presencia del Señor. Y Dios mismo enviará a Cristo designado de antemano para ellos y para nosotros. Nos explica claramente que Cristo estará en el cielo hasta el día de la restauración de todas las cosas y nos recuerda que los profetas ya habían hablado sobre este tema. Es decir, Jesús en este tiempo a los creyentes les provee de un tiempo de refrigerio y de alivio, es decir, de restauración. Si tú has puesto tu fe en Cristo, realmente el tiempo que estás viviendo es un tiempo en el que Dios está restaurando tu vida de muchas maneras y en muchos sentidos, más de los que a veces te imaginas. Y cuando Él regrese, todo será restaurado por completo. Ahora Pedro está citando una profecía interesante para garantizar que estamos en ese tiempo de restauración. Pedro cita Deuteronomio 18:15 en adelante, recordando que Dios mismo le dijo a Moisés que un profeta se levantaría como él entre sus hermanos y a él le prestarían atención en todo cuanto les dijera, y sucedería que todo aquel que no prestara atención a aquel profeta sería totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Si abres tu Biblia y vas a Deuteronomio 18 del 15 en adelante, te darás cuenta que Moisés anunció estas palabras al pueblo. Esto es muy interesante porque el libro de Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y viendo a Josué como el nuevo líder. Podríamos pensar que esa profecía se refería a Josué, pero después de eso el libro termina diciendo que no se levantó otro profeta como Moisés. Y Pedro ahora está declarando que esa profecía se cumplió justamente en Jesús. Y quien no escuche las palabras de Jesús será destruido. ¿Te das cuenta del contraste? En comparación a los que se arrepienten, que pueden tener acceso a los tiempos de alivio y de refrigerio, los que no escuchen a Jesús serán destruidos. Entonces, respondiendo la pregunta, ¿cómo es que en este tiempo Dios manda su alivio para nosotros? ¿Cómo es que en este tiempo Dios nos restaura? ¿Cómo es que Dios está presente con nosotros en el día a día, ayudándonos a tomar decisiones que lo glorifican? La respuesta es sencilla, a través de su palabra, a través del Evangelio de Jesucristo. No escuchar las palabras de Jesucristo, no obedecer las palabras de Jesucristo trae destrucción a nuestras vidas. Y por el contrario, prestar atención a las palabras de Cristo, es decir, a la Biblia misma, trae alivio y trae refrigerio para cualquier circunstancia que vivamos. Ahora presta atención nuevamente porque quiero volver a hablar del concepto de la damisela en peligro. Cuando nuestras vidas han sido quebrantadas por el pecado o por situaciones ajenas a nosotros, pero a consecuencia finalmente del pecado, definitivamente en muchas circunstancias necesitaremos el aliento y la esperanza que la misma palabra da para seguir adelante. Pero en muchas ocasiones, cuando vamos a la palabra de Cristo, también nos daremos cuenta que estamos pecando y estamos desobedeciendo en ciertas áreas de nuestra vida. Y el alivio que Dios quiere darnos está en relación con la obediencia a su palabra. Juan mismo lo dijo en su evangelio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Después Jesús rogó al Padre diciendo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces deberíamos ver el pecado y la solución para el pecado de la forma en la que la Biblia lo articula y no de la manera en la que nosotros queremos asumir que suceda. Es por eso que cuando vamos a la Biblia siempre nos encontraremos con el aliento que necesitamos, pero también siempre encontraremos una exhortación y un llamado al arrepentimiento para seguir siendo restaurados de nuestra vida pecaminosa. Entonces, para poder disfrutar del refrigerio que Dios mismo tiene para nuestras vidas en este tiempo, debemos hacerlo acorde de la palabra de Dios. Sería ilógico pensar en que el paralítico que fue aliviado de su dolor después siguió viviendo la vida como él quiso, porque él también escuchó las palabras que Pedro le dijo a la multitud, y estas palabras también eran para él. Si hay dolores en tu vida que tú no causaste, pero que te han lastimado, yo quiero garantizarte que en el Evangelio de Jesucristo hay sanidad para tu vida. Pero también tengo que decirte que esa no es toda la verdad del Evangelio y esa no es toda la capacidad del poder de Cristo para tu vida. También necesitas entender que debes ser libre de tu propio pecado. Y en conclusión, el Evangelio de Cristo es suficiente para restaurar la vida espiritual de las personas y recibir refrigerio y aliento para ser restaurados en todas las demás áreas. Pero todo esto está unido a una obediencia firme a la verdad del Evangelio. Y ahora sí, después de todo este viaje, podemos entender el mensaje de esperanza del versículo 26. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¿Te das cuenta? La bendición de Dios para nuestras vidas siempre está unida a la salvación de nuestro pecado. Es por eso que el arrepentimiento siempre estará unida a nuestro alivio en el Evangelio. Y finalmente, en la última cena, nos podemos dar cuenta que la obra de salvación en el nombre de Jesús no puede ser detenida por nada ni por nadie. Los líderes religiosos están enojados porque los apóstoles están predicando acerca de la resurrección de Cristo. Se les echan encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos, que de paso, estos no creían en la resurrección. Y dice la escritura que estaban indignados porque seguían anunciando la resurrección de Jesús. Y debido a esto, los metieron en la cárcel. Si la historia terminara ahí, pensaríamos que se anuló el mensaje no tuvo efecto y que se dijo tanto para nada. Pero mira lo que nos muestra Lucas. Se los llevaron presos, pero nos termina diciendo que hubo 5,000 personas que creyeron. ¿Te das cuenta cómo el mensaje del Evangelio realmente tiene poder para salvar a las personas del pecado? Esta escena final no nos está diciendo que 5,000 personas fueron sanadas de sus enfermedades. Tampoco nos está diciendo que a 5,000 personas se les garantizó que Dios iba a abrir los cielos para que les fuera económicamente bien o para que tuvieran empresas exitosas. Tampoco les dijeron a 5,000 personas que tenían que ser auténticas, que solo tenían que venir a Dios tal y cual eran porque Dios los amaba tal y como eran. Lo que dice es que 5,000 personas escucharon el mensaje profundo y a veces duro sobre el Evangelio y creyeron. Y este es el verdadero milagro del Evangelio, que el mensaje del Evangelio proclamado de manera fiel tiene poder para salvación. Es decir, no sería un milagro que 5,000 personas hayan creído en un mensaje que les prometía milagros y milagros, prosperidad tras prosperidad, aspiración tras aspiración, porque eso es lo que el mundo desea con todas sus fuerzas. El verdadero milagro es que 5,000 personas entendieron que eran pecadoras y que si no obedecían la palabra de Jesús, el profeta prometido, iban a ser destruidas. Entendieron que solamente arrepintiéndose de su pecado y confiando completamente en Jesucristo como el Señor era lo único que abría las puertas para este tiempo de alivio y refrigerio para sus vidas, y que la palabra de Cristo predicada por los apóstoles era lo único que les haría ir en el camino de la restauración. ¿Te acuerdas de mi viaje a este pueblo de Oaxaca, donde la gente veía a Jesús como un ídolo más y le llamaban San Salvador? Y aunque sabían que los podía salvar de su pecado, no era algo que realmente les importaba. Esto es porque esta sociedad desprecia la salvación que se encuentra en Cristo, porque no nos gusta sentirnos pecadores ni necesitados de salvación. Nos gusta ser las víctimas. Pero tristemente, en la iglesia del Señor también han alterado el mensaje del Evangelio, romantizando el pecado para que pueda ser mejor escuchado y mejor recibido por las personas. Pero los creyentes fieles de Cristo exaltan la salvación de Cristo como el regalo más preciado que puede tener el ser humano. Para los creyentes en Cristo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Para los creyentes, la palabra de Cristo es nuestra hambre y nuestra necesidad para enfrentar cualquier tribulación que vivamos, sea la enfermedad, sea la muerte, sea la persecución, sea la pobreza, sea el sufrimiento, sea lo que sea que tengamos que enfrentar. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores y que su palabra, que vive y permanece para siempre, es la que nos restaurará y nos sostendrá con fe y esperanza hasta que Él regrese y todo esto haya pasado. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Comparte este episodio con alguien y nos vemos en el próximo.
La Biblia en podcast.